Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
El asesinato del fiscal César Suárez, que investigaba el dramático asalto armado a un canal de televisión en Ecuador, así como grandes casos de corrupción, expone una vez más la violenta situación que enfrenta el país y a la que le ha declarado la guerra el presidente Daniel Noboa.
Sí, señor. Vamos a hablar del tema nuevamente de este crimen organizado y de lo que está haciendo realmente el presidente actual de Ecuador, porque el asesinato de este fiscal pues deja mucho que desear en cuanto a la inestabilidad que está viviendo el país. Quizás se pueda estar haciendo mucho, pero la verdad es que hasta este momento yo creo que todavía el país vive en una inestabilidad terrible por este crimen organizado, por esta violencia. Hemos invitado a Ramiro Cuevas, todos lo conocen, estuvo con nosotros hace pocos programas, director de Ecotel TV, y con él vamos a analizar un poco la situación interna del país. Ramiro, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Gracias, buenas tardes a toda la comunidad de Miami y de los Estados Unidos. Desde acá, de la mitad del mundo, de Ecuador, en esta lamentable circunstancia que desafortunadamente estamos viviendo.
Sí, señor.
Muy bien, Cuevas, la policía de Ecuador atribuyó el asesinato al fiscal Suárez a un grupo criminal que aparece en la lista terrorista declarada por el presidente Noboa. ¿Ya se ha identificado cuál?
Mira, las investigaciones continúan. Desafortunadamente, lo que sucedió con el fiscal fue un hecho que se suscitó en los momentos en los que la mayor parte de las Fuerzas Armadas, esto es, las tres ramas, es importante mencionarlo, la FAE, la Marina, el Ejército, conjuntamente con la policía, asestaron durísimos golpes a lo que son las bandas mafiosas y organizadas desde el interior de los centros de rehabilitación del país, así llamados en el Ecuador, las grandes cárceles que existen en el país y en las principales ciudades. Al momento no se conoce con exactitud cuál de las bandas. ¿Por qué? Porque en esos momentos, ante la arremetida de la Fuerza Armada Ecuatoriana, lo que han hecho, se conoce esto extraoficialmente, por supuesto, es aliarse, unirse. Parte de las 22 bandas que fueron declaradas como terroristas por el gobierno ecuatoriano y tratar de actuar en conjunto. Pero hay una cosa cierta. Están disminuidas. Y cada vez esto se nota, por ejemplo, en algo que se hace en las últimas horas. Anoche y esta madrugada se llevaron a cabo los operativos en Argentina, en la ciudad de Córdoba, para capturar a la familia, lugartenientes, miembros de la seguridad de José Macías, alias Fito. Esto es un golpe durísimo. Durísimo para el narcotraficante que huyó de las cárceles y que aparentemente organizó en base a una coordinación que sorprende, porque fue en casi todas las cárceles del Ecuador donde se amotinaron, utilizaron maquinas, las policías que se encontraban en las inmediaciones y se dieron terror en el Ecuador. Mientras esto sucedía en las cárceles, como ya les contaba hace algunos días en un programa similar, Jesús y Amado, el tema es que se comenzó con las cárceles, pero en los exteriores de las mismas ocurrieron los incendios automotores, otros atentados, tal cual lo vivió Medellín en su momento y lo vivió lamentablemente Colombia. Claro. Esa violencia que allá se daba se trasladó al Ecuador. Pero eso no fue gratis, como ya lo hemos mencionado. En los propios Estados Unidos, Marco Rubio lo dijo el pasado 11 de septiembre, las responsabilidades se recaen en un gobierno, en el de Rafael Correa Delgado, que pactó con las mafias, que legalizó a pandillas y a sus miembros para que incluso, como sucedió también en Colombia con Escobar, que estuvo presente en el Congreso, acá estén presentes en la propia Asamblea Nacional. Uh-huh. Otros en las últimas horas han sido eurodiputados en Bruselas, en la ciudad donde está refugiado el fugitivo Rafael Correa Delgado, donde han levantado la voz y han señalado que esa responsabilidad no solo debe ser de Ecuador, sino de la región y también de los Estados Unidos. Porque evidentemente, al disminuir el tráfico, al tratar de eliminar el tráfico de estupefacientes, en su mayoría van hacia el norte y ahora, por supuesto, hacia Europa. Esos eurodiputados han señalado con claridad, y lo hicieron el día de ayer, aquí la responsabilidad parte de un exmandatario con nombres y apellidos, y así lo señalaron, que permitieron que esa violencia comience en el país, que no se frene adecuadamente en los gobiernos subsiguientes y que este recién llegado intente. Pero eso no es una cuestión, ya lo han dicho, de meses o quizá de años. Va a tardar muchísimo más.
Claro. Ahora, tengo una pregunta, Ramiro. Lo acabas tú de decir, o sea, Rafael Correa sale del poder en el 2017, estamos en el 2023, en el medio están los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. Ya todo esto existía, pero ¿por qué no se destapa, digamos, esta violencia en estos dos gobiernos y es ahora con Daniel Noboa? ¿Es cuando trata de arreglar la situación, cuando se acaba el status quo?
El problema parte de que en el gobierno de Correa, desde el 2007, los pactos comenzaron un año después, fue clarísimo. El financiamiento de las FARC con $400,000 a la campaña electoral de Rafael Correa, que lo reveló el Mono Jojoy y que lo cobraron, el pago de aquello era permitir eventos, seminarios, lugares de descanso en la frontera con Colombia, donde fue finalmente Reyes abatido por la Fuerza Aérea Colombiana sin pedir autorización y sin consentimiento y sin que lo conozca Rafael Correa. Todo comenzó, pero ¿qué pasó en esos gobiernos? Según analistas, según quizá los criterios de muchas personas, la permisividad para que las bandas de narcos comiencen a operar casi silenciosamente, quitando la base de Manta, la base norteamericana de Manta, quitando los radares que existían en la costa ecuatoriana y en los que puedan la cocaína producida en Colombia ser transportada hacia Estados Unidos y Europa. Entonces, no había que ejercer violencia porque no existía un combate a las bandas de narcotráfico y al narcotráfico internacional. Se calcula que son más de 50,000 miembros que en este momento de los 22 grupos terroristas que fueron declarados por el presidente Noboa, los que operan el narcotráfico en el país. Entonces, en ese gobierno, en el de Correa, trabajaban a libertad. Nadie lo reprimía y, por ende, no generaban reacción. Moreno intentó, pero las reacciones fueron muy fuertes. En el gobierno del señor Lasso, se logró capturas importantísimas de droga en los Estados Unidos y aquí en el Ecuador. Y las represalias llegaron inmediatamente. Entonces, comenzó a gestarse ya la violencia visible porque la represión, el frenar, el hecho de que pistas clandestinas en la costa ecuatoriana sean eliminadas, se meta maquinaria para que no puedan aterrizar aviones, exista un mayor control, ocasionaba que poco a poco se reaccione. Claro, todo se da y revienta en términos coloquiales ahora, cuando se declara el estado de excepción y el conflicto armado interno, es decir, que el Ecuador está en guerra, declarado en guerra. Toque de queda de 11 a 5 de la mañana y en general en las cárceles de todo el país entraron las tres ramas de las Fuerzas Armadas y encontraron verdaderos arsenales en estas cárceles. Entonces, la explicación a la pregunta que me realizan es la permisividad que hubo, evidentemente, el paso libre para que el narcotráfico se expanda en el gobierno de Correa. Los intentos de Moreno y de Lasso en la práctica fueron tibios. En los últimos meses del gobierno del señor Lasso se intentó, pero con resultados que eran difíciles de que llegue a lo que permitía la declaratoria de un estado de guerra en el Ecuador contra las mafias.
Yo creo que el asesinato del fiscal Suárez ha reflejado, Cuevas, el poder de las pandillas en Ecuador. Y digo esto porque usted también es necesario que nos cuente a la audiencia. Suárez creo que tenía a su cargo la investigación del caso Metástasis. Claro. Este caso, ¿no?, donde ha infiltrado el narcotráfico tanto a jueces, a fiscales, a funcionarios, en fin.
Sí, aquí quizás la persecución contra este fiscal ya venía andando desde tiempo atrás, no solamente ahora después de los últimos días con la toma del canal de televisión, etcétera. Yo creo que lo debían haber venido ya buscando.
Dándole un seguimiento.
Desde mucho antes. No sé cuál es lo que se maneja dentro de Ecuador.
Sí, mira, él tenía casos sensibles de narcotráfico, con temas también del caso Metástasis. Sí abordaba el caso, por ejemplo, de la toma de la cadena de televisión, de los estudios de la cadena TTC, pero el mismo hecho de no tener el caso Metástasis hizo o hacía que no tenga una protección de seguridad. Incluso él mismo consideró que el día de su lamentable asesinato considere que él tenía que salir de su casa, ir a una audiencia que era a corta distancia, y allí aprovecharon para asesinarlo. Pero que este es un golpe durísimo para la justicia ecuatoriana, para el propio gobierno. Pero es que las represalias en esta guerra que se ha declarado, y es lo que se ha mencionado, y de una u otra forma la ciudadanía está consciente, las bajas van a llegar de lado y lado. Porque combatir las mafias en la forma que han estado estructuradas, y eso se revela ahora, cuando se conoce, cuando el ejército y la marina ingresan a las cárceles y encuentran, bueno, ya en recientes días encontraron hasta piscinas, lujos que tenía el propio Fito Macías Arias Fito, que eran realmente, que no las tiene ni las podría haber tenido jamás si no existía los sobornos y si no existían millones de dólares. Ahora, hay una cuestión de fondo. No el fiscal Muñoz, pero sí otros fiscales, y la UAFE, la Unidad de Investigación de Lavados, debe combatir. Son las estructuras económicas que manejan los grupos criminales. Porque nosotros, en los medios de comunicación, especialmente en el sur del Ecuador, creemos que la base fundamental o el toque fundamental para que se desmantelen en alguna medida los grupos y pandillas son desmembrando las estructuras, las grandes estructuras criminales que tienen de lavado de dinero, y las estructuras económicas. Desmembrando esto, lo económico, no permitiendo que el fruto del tráfico de estupefacientes, especialmente de cocaína, por toneladas hacia Estados Unidos y Europa, lo puedan lavar, lo puedan manejar libremente, será el comienzo y la base para ir disminuyendo su poder. Pero 100 millones de dólares no pueden movilizar a las decenas de miles de personas que desafortunadamente las han captado para que formen parte de esas bandas y pandillas.
Ramiro, tengo que hacer una comparación y preguntarte, ¿no? Tú vives allí en Ecuador, eres periodista, estás constantemente preguntándole a la gente en la calle o donde sea, estás leyendo la opinión pública. En el caso del Salvador, Nayib Bukele, que ha sido criticado por muchas organizaciones defensoras de derechos humanos, sin embargo, cuando tú le preguntas a un salvadoreño, te dice: gracias a Dios tenemos un presidente que ya yo ahora en este momento no tengo que pagar las cuotas al crimen organizado, a las pandillas, no tengo que pagarle la cuota, puedo salir de noche, mis hijos pueden salir y tener un poco más de seguridad en las calles, en las noches. En otras palabras, los salvadoreños han renunciado a ciertas libertades por tal de tener un poco más de paz y de seguridad. En el caso de Ecuador, no, quizás los dos casos no son iguales, pero el hecho de que el presidente Noboa esté apretando, como decimos nosotros los cubanos, apretando las clavijas, apretando la tuerca, de alguna manera está produciendo inseguridad en el país, está produciendo esta explosión en el país. ¿Cómo lo está asumiendo, cómo lo está interpretando el pueblo ecuatoriano?
Mira, este es un aspecto que quizá ni el propio gobierno lo preveía, ni quizá tampoco los periodistas y los medios en general. Pero hay no una percepción, una realidad absoluta. El gobierno, que en los primeros días actuó con tibieza en muchas áreas, en nombramientos poco efectivos del equipo de gobierno en provincias, algunos disparates que cometió quizá por la novatada mismo de llegar al poder, el tema de haber declarado el estado de conflicto armado, la guerra a las pandillas, ha tenido una enorme aceptación y una enorme simpatía en el Ecuador. Incluso en los operativos que se realizan y que se capturan por centenares a los ya calificados terroristas, ya mucha de la gente exige lo que antes en este país era prohibido, vedado y hasta una mala palabra, que los eliminen. Esa gente va a ir a las cárceles y en las cárceles van a volver a recomponerse en las mafias. La gente pide incluso hasta ejecuciones. Le pide a las Fuerzas Armadas que utilicen su armamento y el armamento letal, pesado. Todo lo que se ha dado en el transcurso de los últimos días, yo considero que si el presidente Noboa entró con un 68-67% de aceptación, ese habrá subido algunos puntos. Porque la gente, como ocurre en cualquier país civilizado, estaba cansada, harta de las vacunas, que son acá las extorsiones que se hacían, no solamente a personas pudientes, a dueños de pequeños negocios en áreas suburbanas de casi todas las ciudades de la costa ecuatoriana e incluso de la región interandina, donde se consideraba que este tipo de delitos en la práctica no existían. La misma cantidad elevadísima de muertos, bueno, eso yo les señalaba, un gran porcentaje de los mismos son muertos en disputas entre pandillas, entre mafias, entre lo que ahora se denominan grupos terroristas. Pero reitero, una verdad es clara: la ciudadanía en el Ecuador, la opinión pública, y así lo expresa en todo estamento de comunicación, de opinión pública y social, está con el gobierno. Y ojo, la gente está perdiendo el miedo, porque cuando comenzó esto la semana anterior, las ciudades Quito quedó desierta, otras ciudades la gente circulaba en muy poca cantidad, pero hoy la gente ha salido a trabajar, a retomar las cosas. Este día lunes se inicia ya casi todas las actividades normalmente en el Ecuador. Los ecuatorianos le estamos perdiendo el miedo a las mafias, porque se nota que las mismas sí están debilitadas. Hoy, reitero, las reacciones debieron haber sido terribles al haber capturado a la esposa, a los tres hijos, a los lugartenientes y la seguridad de alias Fito en Argentina. Ellos apenas llegaron, y fíjense usted lo concertado que estaba todo. Se fueron del país 2 días antes que se fugue Fito. Es decir, todo estaba fríamente calculado por parte de estas mafias. Lo que no contaban es que los capturen en Argentina. También a otros dos corruptos del caso Metástasis los capturaron en Panamá y los extraditaron, los expulsaron, mejor dicho, utilicemos el término correcto. Los expulsaron de Panamá 2 días después, al igual que la familia de Fito Macías.
¿Usted cree que con todo esto que está pasando salga adelante este plebiscito que ha planteado el presidente Noboa, creo en febrero o marzo, ¿no? Y el procedimiento, las preguntas, algunas, dice que acción de las Fuerzas Armadas, reforma del sistema judicial, entre otras cuestiones. ¿Usted cree que esto salga con el respaldo mayoritario, que sí proceda?
Mire, el tema es que la implementación de la consulta no creo que pueda ser tan temprano, tan rápida. Para el gobierno, aprovechando el momento que se vive, debería ser en el transcurso del mes de máximo, abril, aunque esto va a resultar un poco difícil. Esas tienen que ser calificadas por la Corte Constitucional, aunque el proceso también aparentemente se está agilitando. Pero al momento, si el proceso fuera a mediados del mes de febrero, el gobierno gana esta consulta, va a salir adelante. Pero usted conoce lo que sucede no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo. Las cosas se enfrían. El momento de una popularidad alta puede variar con hechos políticos que no pueden ser favorables a un gobierno en la parte interna. Entonces, el tema debe agilitarse.
Más allá de la, o sea, de la consulta popular, si se hace o no se hace, cuándo se hace, si se gana o no se gana, ¿el presidente tendrá capacidad, apoyo suficiente, digamos, tiene la estamina suficiente como para mantener esta guerra al interior del país?
Esas son las dudas que también nosotros las tenemos, porque parten de un tema que involucra el dinero, los recursos, el presupuesto. Ecuador está dolarizado. Ecuador no puede emitir moneda para mantener una guerra a mediano plazo. Yo la considero que la misma debe, de una u otra forma, el gobierno, el Estado, los ecuatorianos deben ganarla en corto tiempo. Bueno, esto es fundamentalmente contra el 55% de las personas que están al interior de las cárceles. Entonces, si esto se logra de una u otra forma, que la militarización, el hecho de que se pueda dominar lo que sucede en el interior de las cárceles, estaría una buena parte de esta lucha ganada. Pero reitero, esto no es a corto tiempo, esto va a tomar muchísimo tiempo. Desde el año 2008-2009, y para ello ya han pasado casi 16 años, en los cuales se consolidaron los grupos criminales, con decenas y centenares de millones de dólares, con armamento, en una casa de lujo de Cumbayá, que estoy quizá comparando con Miami, Beverly, un sector alto, a lo mejor más que Doral, en el área de la Florida. Se encuentran 100 fusiles, otra cantidad similar de armas, en un lugar en el que casi nadie podría pensar que están almacenando equipo bélico para generar terror en el Ecuador. Entonces las cosas no son fáciles, no son de previsible pronóstico de lo que va a ocurrir, pero la esperanza firme, y como está actuando, ojo, las Fuerzas Armadas, la decisión del ejército ecuatoriano, nuestro ejército, nuestra fuerza aérea, usted recordará que ha sido la primera en América que sostuvo un conflicto bélico desafortunadamente con un país hermano, pero que en el aire sufrió un conflicto también, en una guerra que mantuvimos, que no debió ser nunca en el 81, en el 95. Son fuerzas con una moral altísima. Claro. Y ahora que se les ha permitido actuar, porque antes sucedía algo terrible, le disparaban a un delincuente, este podía salir herido y iba preso, pero quien lo hacía, un militar, un policía, también iba preso, y con condenas de hasta 13 años. ¿Quién se iba a arriesgar a combatir a las fuerzas? ¿Y quién dejó instaurando? Esta parte es terriblemente importante. ¿Quién instauró una constitución en la cual, en el 2008, estaba dirigida y a proteger de una u otra forma y de forma directa a las mafias? Fue el país el que dejó aquello, y que lamentablemente esa constitución persiste, y que de aquello también el tema de reformas por ese lado, mediante la consulta, ojalá pueda darse.
Bueno, Ramiro, muchísimas gracias, de verdad un placer haberlo tenido en el programa. Vamos a mantenernos muy al tanto de lo que sucede en Ecuador. Yo creo que es importante para todos nuestros oyentes, dentro o fuera de Cuba, conocer lo que está sucediendo dentro de Ecuador. Le reitero mis gracias, nuestras gracias a usted por participar en el programa, Ramiro Cuevas.
Gracias a ustedes, y el mensaje para Cuba: lo que está sucediendo desafortunadamente fuera de Cuba, fuera de Venezuela, es parte de la influencia de estos regímenes totalitarios que en un momento determinado deberían desaparecer. A ustedes muchas gracias, y a la comunidad latina que nos escuche en los Estados Unidos, buenas tardes.
Hasta aquí entonces Tema a Fondo.